¿Estás listo para la palabra de Dios? Ay, cumplidor de promesas. Cumplidor de promesas es el título de nuestra nueva serie que vamos a ver durante todo este verano. Y tú y yo debemos recordar y nunca olvidar que Dios es un Dios de promesas. En su palabra encontramos muchas promesas de parte de Dios, y la mejor parte es que Dios siempre cumple lo que promete. Ese amén fue muy pobre. Yo creo que a ti te ha pasado como a mí, que en esta vida nos han fallado demasiado. ¿Alguien aquí le han fallado en alguna promesa? Ese amén te salió mejor. La definición de promesa en el diccionario dice que es esa expresión de la voluntad de dar o hacer algo por alguien. O sea, es una promesa, yo te doy o yo voy a hacer algo por ti. Pero probablemente a muchos de nosotros nos han fallado. Levanta tu mano si a ti te han fallado en algún momento. No me falles, levanta tu mano, por favor. Todos en algún momento sufrimos la decepción de que alguien no cumplió lo que había prometido. Y es ahí donde nuestro corazón comienza a dejar de creer. Dejamos de creer en las personas, dejamos de creer en las promesas. Pero la realidad radica en el problema. El verdadero problema es que las personas que nos prometen cosas, muchas de ellas no están diseñadas para cumplir con lo que están prometiendo. Por ejemplo, ¿a alguien aquí alguna vez le prometieron bajarle la luna y las estrellas? Se escucha romántico, ¿verdad, Luis? ¿Le prometiste eso a Priscila? Te voy a bajar la luna. Conmigo tú vas a ver las estrellas. Ahora, no estaba del todo incorrecto. O sea, y tú comienzas a decir, wow, me casé con esta esperanza. Estuve con mis hijos, me prometieron el trabajo, pero te fallaron. Ahora, el error estuvo en que pusimos nuestra confianza en esas personas que no estaban diseñadas para bajar ninguna luna. Mucho menos las estrellas. Pero ahora, lo que vamos a hablar en toda esta serie es importante, ya que cuando hablamos de Dios, todo cambia. Déjate, repito eso. Cuando hablamos de Dios, todo es diferente, porque Dios es todopoderoso. Dios es ilimitado en recursos. Él tiene todo el poder, y eso nos da la confianza para poder vivir creyendo en que Dios cumple todo lo que Él promete. Su palabra está llena de muchas promesas que no fueron puestas por casualidad. Son promesas que tú y yo necesitamos para poder enfrentar la vida. Dios es fiel. Y no solo eso, Dios es amor. Y a través de todas sus promesas, tú puedes conocer precisamente a ese Dios que es fiel. Nos muestran a ese Dios que es amor y nos brindan dos elementos que necesitamos: esperanza y aliento para poder vivir. ¿A alguien aquí alguna vez se le ha ido la esperanza? ¿Qué tal el aliento? Dices, siento, pastor, que ya no puedo más. Es ahí donde tú necesitas recordar al cumplidor de promesas. Las promesas de Dios nos revelan el corazón de Dios. Las promesas de Dios cubren muchas áreas por las cuales tú y yo vamos a caminar y a enfrentar y a necesitar, tales como la provisión, tales como la protección, tales como la sanidad o el crecimiento espiritual, e inclusive encontramos bendiciones eternas mediante Cristo Jesús. Por eso, el cumplidor de promesas va a marcar un antes y un después en nuestra vida, ya que nos van a recordar una cosa: Dios bendice a sus hijos. Dios cuida de sus hijos. ¿Algún hijo de Dios en la casa? No, pero pon actitud como de un hijo de saber de quién es tu papá. Tu papá no es don Francisco Pérez, no es don Manuel González. No, no, no. Tu papá es el creador de todo. Y te dejó sus promesas por un motivo. Tú ibas a caminar en esta vida en necesidad de sus promesas. Por eso, caminemos juntos este verano hablando de nuestro cumplidor de promesas. Acompáñame al Salmo 128, versículo 1, donde comenzaremos la primer promesa que estudiaremos en el mensaje del día de hoy. Salmo 128, versículo 1, dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Este salmo es lo que nosotros conocemos como un cántico gradual. Los cánticos graduales en la Biblia eran esas canciones que eran entonadas por los peregrinos cuando se encontraban viajando hacia Jerusalén. Esto me recuerda algo importante. En esta vida tú y yo no podemos olvidar que estamos nada más de paso. Estamos caminando. Nuestro destino no lo encontramos aquí en la tierra, pero a veces a nosotros, los hijos de Dios, y a muchas personas se nos olvida esto. Hay una casa esperando por nosotros. Y no te estoy hablando de la calle esa de tu casa. Hay una casa que es mucho mejor. En esta tierra tú debes aprender a vivir tu vida. Y no hay mejor manera que llevarla cantando. A todos los que viajamos, ¿verdad? Nos gusta la música y nos gusta cuando agarramos el vehículo poner la música. Ahora, ten cuidado con el tipo de canción que tú pones. Ya que hay canciones tan deprimentes, ¿verdad? Solo, como un perro. O sea, y tú te ríes, pero si comienzas a escuchar en la radio, hay un montón de canciones que te deprimen más. No hay mejor manera en esta vida que cambiar la canción que estamos escuchando. Tú has estado escuchando por mucho tiempo un tipo de canción y probablemente esa canción no es la mejor para ti. La mejor canción siempre la vas a encontrar en las promesas de tu Dios. Las promesas de ese Dios al cual el pueblo de Israel, cuando se encontraba peregrinando hacia Jerusalén para ir a encontrarse con Dios, comenzaban a entonarla. Y este Salmo 128 es una de esas canciones. Este Salmo es una canción que nos da una hermosa promesa y es una promesa para cada uno de nosotros en este lugar. Este Salmo nos recuerda algo hermoso que Dios nos ha entregado en nuestras manos y esta es la bendición de tener un hogar. Yo por eso he titulado al mensaje del día de hoy, una promesa que bendice tu hogar. Esta es una promesa especial que trae la bendición a nuestro hogar. Ahora, el concepto de familia es un concepto que ha sido muy distorsionado, especialmente en estos tiempos. Todo mundo te quiere decir lo que es la familia, pero rara vez se van a la persona que inventó la familia. La familia es creación de Dios. Cuando Dios te da la familia, Él sabía que había un elemento que tú y yo íbamos a necesitar en esa familia, y esa es su bendición. Ahora, no te pierdas esto. Tú puedes tener una familia sin la bendición de Dios. ¿Sabías eso? Y por eso comenzamos a tener dificultades a la hora de tratar de convivir con nuestra familia. De hecho, el concepto de familia, según el diccionario, quiero leértelo. Familia es un grupo de personas vinculadas por relaciones de matrimonio o por parentesco o por convivencia o por afinidad. O sea, la familia se extiende, el hogar se extiende. También la definición dice que familia es un conjunto de objetos que presentan características comunes que los diferencian de otros. Está de más decir que tu familia es única. No hay otra familia en la tierra como la tuya. Tu familia es especial. ¿Alguien aquí tiene familia? ¿Te ves triste en esta tarde? ¿Es porque te estoy hablando de este tema? ¿Sí? En ocasiones la familia, en lugar de ser ese oasis que nuestra vida necesita, se vuelve en una carga. Pero hay una razón de ser y es la que estamos desarrollando en este lugar. Por ejemplo, la iglesia. La iglesia es una familia. Dile al que tienes al lado, gracias por ser parte de mi familia. Algunos dirán, ah, pastor, este feo que me tocó no es parte de mi familia. Sí, sí es parte de tu familia. Por eso algunos disfrutamos el estar cada domingo en este lugar. ¿Alguien disfruta la familia? ¿Alguien cuando no viene extraña a la familia? Porque tenemos cosas, similitudes que nos han hecho familia. Pero hay alguna verdad en este lugar. Toda familia necesita de Dios. Déjate, repito, esa parte. Algunos se quedaron saludando al familiar ahí. Toda familia necesita de Dios. Y es ahí donde radica el problema. Muchas familias han sacado a Dios. Muchas familias ni siquiera están conscientes de que Dios existe. Y esto puede aplicar a muchas cosas. No te estoy hablando nada más de un hogar al cual tú perteneces. Lo estoy extendiendo a todas estas personas que llegan a formar parte de tu vida. El problema con las familias, incluyendo iglesias, incluyendo muchas cosas como la sociedad, radica en que no se está buscando la bendición de Dios. Por eso yo te felicito por estar en un lugar como este, porque esto quiere decir que tú estás buscando a un Dios que puede bendecir tu vida, pero también puede bendecir todo tu hogar. El versículo 1 del Salmo 128 lo dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que ande en sus caminos. La palabra bienaventurado significa bendecido o muy feliz, extremadamente feliz. Y la Biblia nos está diciendo, una persona que teme a Dios es una persona que va a encontrar la felicidad. Recuérdate, bienaventurado, el encontrar la felicidad. Pero todos caminamos buscando la felicidad sin querer buscar de Dios. Y no es así como funciona. La bendición de Dios es algo que tú la necesitas para traer felicidad a tu vida y traer felicidad a tu hogar. Pero no solo eso. En la Biblia encontramos también que el temor a Dios está íntimamente relacionado con la sabiduría. Y la sabiduría es algo que está escaseando a la hora de tratar de traer la bendición a nuestra familia. Pero Dios te puede dar esa sabiduría que va a cambiar absolutamente toda tu realidad y va a cambiar la realidad de tu hogar. Por eso cuando hablamos de este tema, el punto uno que quiero hablarte es este. Dios te da la sabiduría que tú estás necesitando. Muchos hogares no han sido bendecidos por falta de sabiduría. ¿Sabías eso? Nadie nos enseñó a cómo edificar un hogar. Aprendimos viendo modelos y ejemplos que no fueron los mejores ejemplos y modelos. Aprendimos creciendo en una cultura que nos dijeron, a la mujer hay que tenerla así. ¿Has intentado tener a tu mujer así? Y si es de Puerto Rico, voy a orar por ti. Si es venezolana, si es colombiana, ¿qué decirte de las mexicanas? Y tú te das cuenta que lo que te enseñaron probablemente, en lugar de darte sabiduría, te hizo una persona carente de sabiduría. Ahí radica la importancia de este elemento. Anota esto en alguna parte, tú lo necesitas. El temer a Dios nos trae sabiduría. Y una vida con sabiduría trae la bendición. La sabiduría trae, Javier, la bendición. De ahí la importancia de comenzar todo esto del Salmo, bienaventurado el que teme a Dios. Porque cuando tú temes a Dios, ¿es el principio de qué? La sabiduría. Y la sabiduría es la que traerá la bendición a tu hogar. Dios te puede dar la sabiduría que tú necesitas, porque el Salmo lo está diciendo. Todo aquel que teme a Jehová, todo aquel me incluye a mí, todo aquel te incluye a ti, todo aquel nos incluye a todos los amigos que tenemos. Esto quiere decir que esto no es solo para nosotros. Tú y yo podemos ayudar a esas familias de nuestros amigos que están sufriendo. Pero no lo hagas en tus propias fuerzas. Hazlo con la sabiduría que viene de Dios. Es ahí, Joel, donde todo cambia absolutamente. Los consejos que tú das deben estar llenos de sabiduría. La forma en cómo tú actúas y tratas a tu pareja debe estar llena de sabiduría. No hagas solo las cosas porque las viste en TikTok que funcionan. Perdón que te lo diga, pero muchas de las cosas que tú estás escuchando en el TikTok no funcionan. Y tú estás alimentando tu vida de un conocimiento que no es sabiduría. La sabiduría viene por el temer a Dios. La sabiduría viene por el honrar a Dios. Cuando tú pones a Dios primero en tu vida, créeme una cosa, tu hogar va a ser bendecido. Podemos orar por la bendición de Dios para nuestros hogares. Pero hay una fórmula que no es magia, es el orden divino de Dios. Por eso el Salmo lo está diciendo, bienaventurado todo aquel. Cualquier persona puede encontrar sabiduría cuando cualquier persona está dispuesta a temer a Dios. Cuando cualquier persona está poniendo a Dios en el lugar que a él le corresponde. La verdadera felicidad no depende de las cosas. Esa es otra mentira que nos han puesto en la sociedad. Entre más cosas tengas, tú vas a ser feliz. Y está comprobado que las personas pueden tener muchas cosas y nunca van a ser felices, porque la verdadera felicidad es mucho más profunda. Anota esto también en algún lugar. La verdadera felicidad depende del vivir con sabiduría. Y la sabiduría viene de Dios. Por eso es que tú puedes ver muchas veces en nuestros países personas, no con muchos recursos, pero con una alegría en su corazón. Y vemos el contraste en una nación como la nuestra, en la cual lo tenemos todo, pero nuestro corazón está más apagado que nunca. ¿Dónde está el problema? No es la nación, no es el gobierno. Ay, pastores, que si el gobierno. No es la economía, es qué tanta sabiduría tú tienes para enfrentar esta vida. Esta promesa de Dios nos habla de la sabiduría que Dios nos puede dar. Felicidad depende del buscar a Dios, ya que bienaventurado, muy feliz, es aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Ahora, para vivir con sabiduría y con temor a Dios, tú y yo debemos caminar por los caminos de Dios. Es así como funciona. Y en el Nuevo Testamento encontramos a Jesús diciendo, yo soy el camino. En otras palabras, cuando Jesús viene a esta vida, Chuy, vino para algo, cambiar nuestra vida en la manera que tú y yo caminamos en Él. Caminamos en sus enseñanzas. El aprender la Biblia no es simplemente para llenarnos el cerebro o para tener cómo responder en la red social a aquellos que todavía no creen en Jesús. No, el llenar nuestra vida de palabra de Dios es para traer sabiduría de cómo tú y yo podemos actuar en nuestro hogar. ¿Alguien tiene su hogar? ¿Alguna vez has dicho algo con mucha falta de sabiduría? Ahí vamos a ponernos sinceros, ¿sí? ¿Alguna vez has tratado a tu pareja sin sabiduría? Ay, que usted como molesta. Y uno dice, bueno, cuando te casaste yo no era una molestia. Después recapacitas y te das cuenta que muchas de las cosas que estás diciendo o que estás haciendo no son cosas sabias. Por eso es que la felicidad se ha ido de ese hogar. No se trata de venir a la iglesia, se trata de venir a la iglesia, atesorar lo que hablamos en este lugar y llevarlo a tu hogar. Es así como funciona. Tu hogar va a ser bendecido en la manera que tú caminas en Jesús, que tú permites que Jesús cambie tu forma de pensar. Me gusta como lo dice Romanos. Renovémonos en nuestra forma de pensar. Y si tú y yo queremos caminar hacia un lugar que nunca antes hemos encontrado, tú y yo debemos comenzar a hacer todo diferente. Pon tu vida en Jesús. Camina en Jesús. No te estoy hablando de religiosidad, te estoy hablando de algo que tú necesitas, una promesa que tú necesitas. Nuestro hogar necesita sabiduría. Estás por tomar decisiones que necesitas la sabiduría de Dios. No tomes decisiones nada más por la economía. No tomes decisiones nada más por sueños que tú crees que te va a ir mejor. Pastor, estoy a punto de irme a un lugar. Ten cuidado con eso. Busca siempre la dirección de Dios. ¿Por qué? Porque Él conoce tu vida y Él sabe por dónde tú puedes caminar. La sabiduría es importante para enfrentar todo en esta vida. Nuestra sociedad necesita de sabiduría. ¿Alguien dice amén a eso? Dios mío, uno ve cada cosa. Uno ve a las personas haciendo cada reto que encuentra en la red social. Y tú dices, en esto nos estamos convirtiendo en personas que damos toda nuestra vida por unos cuantos likes. Hemos perdido el rumbo, pero Dios es bueno. Dios es bueno y siempre nos dará una salida. Iglesia, nuestro hogar necesita la bendición de Dios. Este salmo lo está diciendo, el vivir en Jesús te da la sabiduría necesaria. No es un pastor, no es la teología, todo eso son cosas buenas, pero lo que tú necesitas es al Señor creador de todo. La Biblia lo está diciendo, bienaventurado es todo aquel que teme a Jehová y que ande en sus caminos. Pero luego nos dice en el versículo 2, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Esto me lleva a un punto 2 que lo puedes anotar diciendo así: Dios bendice el trabajo de tus manos. Dios bendice el trabajo de tus manos. Ahora, ¿a cuánto nos gusta trabajar? No sé si creerles. ¿A cuánto nos gusta trabajar? Qué bueno que tenemos gente acá que espero que me estén diciendo la verdad. A mí no. El trabajo me incomoda, no me gusta estresarme, no me gusta tener que estar pendiente. O sea, es algo cargoso, es trabajo. Y no hay problema en que tú digas, el trabajo me está costando. Pero el trabajo es una bendición cuando es bendecido por Dios. Es ahí donde cambia el concepto de trabajo. No es solo trabajar por trabajar. Y es lindo el poder disfrutar del fruto de nuestro trabajo, de nuestras manos. Yo quiero que veas la siguiente foto. Me gusta cómo personas llegan y tienen esto en su jardín, ¿verdad? Tú dices, hay tanto trabajo para unos tomates que los podemos comprar fácilmente en cualquier supermercado. De hecho, yo te traté de traer unos bien bonitos, ¿verdad? Probablemente los que tú estás teniendo en tu jardín no son como estos. Pero ocurre algo muy especial, fíjate. Cuando invitan al pastor a la casa a comer y me dicen, ay, pastor, el tomatito que se está comiendo, yo lo planté. Ay, hasta cosa me da comerme el tomatito. Porque yo digo, la hermana lo plantó. Le dedicó esfuerzo a Isaí. Hubo sudor, hubo cariño. Algo ocurre cuando tú disfrutas lo que has sembrado. Ahora, ¿por qué te muestro todo esto? Anota esto en un lugar. Tú y yo comemos lo que sembramos. Dejo masticar un poco más la frase. Mastícalo ahí donde estás. Tú estás comiendo lo que has sembrado. Pastor, pero mi realidad es complicada en mi hogar. Exactamente, tú tienes la respuesta. No has amado aquello que tienes que amar. Le has dado más amor a las cosas que no debes amar y has descuidado la plantita que tienes en tu casa. Todos sembramos en esta vida y lo que sembramos es lo que vamos a comer. Es lo que vamos a cosechar. Gálatas no lo dice. Cuando él dice todo lo que el hombre sembrare, eso es lo que él va a segar. Eso es lo que él va a cosechar. Pero por eso nos anima en el versículo 9 de Gálatas 6 cuando dice, entonces iglesia, no nos cansemos de hacer el bien, de sembrar el bien, de hacer las cosas correctas. ¿Por qué? Porque a su tiempo segaremos, pero si no desmayamos. En ocasiones el desmayo nos llega. Y nos cansamos de sembrar, ¿por qué? Porque esperamos cosechar rápidamente, pero recuerda, las plantitas también necesitan su tiempo. ¿Has visto a alguien que siembra plantitas? Dicen que hay que hablarles, ¿verdad? Ay, ¿cómo está mi vida hoy? La veo medio flojita, no me ha dado hojitas. ¿Tienes planta en tu casa o no? Y tú los ves y dices, ¿y estos locos que están haciendo? No, no están locos. Le están hablando a la plantita. Algo ocurre. La creación de Dios que es, mira, formidable, que esa plantita de pronto comienza a florecer. Hay plantitas en tu hogar que necesitan que tú les hables. Pero necesitas cambiar la forma de hablar. Sabiduría. Y es ahí donde Dios bendice el fruto de tus manos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, dice el versículo 2 del Salmo, oh, bienaventurado serás. Y me gusta la siguiente parte que dice, y te irá bien. Dios bendice el trabajo de nuestras manos cuando andamos en su camino, que es Jesús. Esto contrarresta lo que ocurrió en el Génesis cuando el pecado se metió. En Génesis 3, versículo 17, la segunda parte, después del pecado, hubo esta expresión que decía así: maldita será la tierra por tu causa, a causa de tu desobediencia, a causa del pecado, maldita será la tierra, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Pero gracias a Dios que vino Jesús. Porque Jesús cambió todo esto que fue escrito en Génesis a causa de la desobediencia. ¿Cuál es el destino de nosotros? Con dolor. Imagínate tú echarte unos 3 tacos con dolor. Qué triste, ¿no? Estar ahí este burrito con salsa verde. Ay, me duele que me... ¡No! Ahora te hablo de la comida para decirte lo siguiente. Hay personas que se esfuerzan y se esfuerzan en su trabajo. Y todavía no son felices, porque el secreto no está en el trabajo, el secreto está en encontrar la bendición de Dios en medio de tu trabajo. Tú puedes trabajar mucho, puedes adquirir mucha riqueza, pero te aseguro una cosa, eso no asegura que la bendición de Dios esté en tu hogar. Pero cuando la bendición de Dios está en tu hogar, tú disfrutarás de todo el esfuerzo que estás haciendo. Pero como dice Gálatas, no te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien. Un buen matrimonio no es producto de la casualidad, es producto de vivir con sabiduría, es producto de buscar la bendición de Dios. Unos buenos hijos no es producto de la casualidad. Tus hijos no están creciendo así porque es lo natural de la vida, pastor. No, necesitamos la bendición de Dios. Este día a la clase de membresía llegó una bebita de 3 meses. 3 meses. Y yo dije, Señor, bendice a cada uno de nuestros nenes pequeños. Aquí hay personas que están embarazadas, ¿verdad? ¿Mujeres? Que Dios bendiga tu vientre. Lo que Dios te ha dado es una bendición. Pero para que tú puedas disfrutar de tu esfuerzo, tú debes encontrar la bendición de Dios. Bienaventurado, serás feliz cuando comieres el trabajo de tus manos y te irá bien. Pero luego termina con otra parte importante. Yo quiero cerrar con esto. Versículo 3. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Cierro con este tercer punto y es muy importante. Dios es el único que puede bendecir tu hogar. Dios es el único que puede bendecir tu hogar. ¿Te acuerdas de las promesas que te hablé antes? No las creas. Ay, pastores, que a mí me prometieron. No los creas. Porque la bendición no te la puede traer ninguna persona creada sobre la faz de la tierra. Somos limitados. Pero la bendición del cielo, esa es ilimitada. El concepto de hogar en el diccionario dice lo siguiente. Se me hizo muy interesante esto. Mira, hogar proviene del vocablo latino focaris, que significa fuego en español. No te pierdas esto, es fuego. De ahí viene hogar. Por eso la palabra hogar, hoguera o fogón se refiere al lugar donde se encuentra el fuego. Es el punto central de la casa donde las familias hacen su vida. La palabra hogar se usa para designar a ese lugar donde un grupo está habitando, creando en ellos la sensación de seguridad y calma. Me gustó estas dos palabras. Seguridad y calma. Mira la siguiente fotografía que tengo para ti. ¿Sí? Mira qué belleza. Cuando yo me puse a investigar lo que la palabra hogar significaba, fue interesante el encontrar que venía de esto: hoguera, fuego. Pero profundizando un poco es la sensación que esto produce. Imagínate vivir en un lugar así de bello. Ahora, no me refiero nada más a tener una chimenea en tu casa, sino que me refiero a encontrar en tu hogar la seguridad y la calma que tu corazón necesita. ¿Estás aquí, Champion Forest? Y aquí viene esta parte sumamente importante con lo que yo quiero cerrar este mensaje. Muchas veces nuestros hogares no son centros de seguridad y calma. Son centros inestables, en los cuales muchas veces los hijos están esperando cumplir la mayoría de edad para salir de ese lugar corriendo. Hemos perdido la bendición de Dios en nuestros hogares cuando la tuvimos tan cerca de nosotros, porque bienaventurado es todo aquel que teme a Dios. Probablemente tú mismo te estás viendo en una casa llena de cosas, pero déjame decirte que casa y hogar son dos conceptos muy diferentes. Y te has dado cuenta que te has esforzado por muchas cosas, pero no te has esforzado por traer la bendición de Dios a tu familia y a tu hogar. Pero la buena noticia es que Dios siempre nos da una nueva oportunidad. Iglesia, no estamos en este lugar para cumplir ritos o de una manera religiosa, eso no ayuda en nada. Estamos aquí porque necesitamos la bendición de Dios. Yo no conozco tu hogar, conozco el mío. Y constantemente a veces le tengo que decir a mi japonesa, perdóname, porque la forma en la que te traté no estaba llena de sabiduría. Y ella, que es sabia, no me dice: ay, sí, te llamas el pastor de la iglesia. No. Porque ese es el problema, ¿verdad? Encendemos fogones, pero de otra forma. Pero ¿qué tal que en esta tarde tu hogar se convierta en ese lugar donde todo el que llega encuentra calma y seguridad? En ese lugar en el cual tú puedes ser tú y llegar con todas tus cargas, sabiendo que nadie te va a juzgar, te van a apoyar. En ese lugar en el cual nuestros hijos no nos tienen miedo a los papás. ¿Algún papá en la casa? ¿Algún papá en la casa? Si tus hijos te tienen miedo, es complicado, porque ellos no están llegando con las luchas a ese lugar que tiene que ser ese lugar que cuenta con la bendición de Dios. Calma y seguridad. La Biblia utiliza dos elementos: la vid y los olivos. Y es interesante que la vid es lo que trae alegría. Yo no sé tu casa, pero a veces hay señores que dicen: no, voy a hacer horas extras, porque llegar con esa doña es complicado. Hay hijos que se escapan por las ventanas. ¿De dónde? Del hogar. Buscando la felicidad, cuando la vida es lo que produce felicidad. Menciona los olivos. Los olivos requieren de mucha paciencia para poder tener la cosecha. Interesante que el Salmo nos habla: olivos, hijos. Tú necesitas la paciencia que viene de Dios para criar a tus hijos. Mi esposa y yo la necesitamos para criar a nuestras hijas. Pero familia, no vivas un día más sin la bendición de Dios en tu hogar. Ponte de pie en este lugar, porque esta es la promesa que bendice tu hogar. Y antes de irnos, digámosle al Señor esta verdad que dice así:
gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.